La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre. Siempre.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Pues vámonos a Málaga, que mañana empiezan las finales de la Davis y mañana es el día contra Países Bajos, contra Holanda. España se la juega para estar, ojalá, en las semifinales del viernes. Y por ahí está, como decíamos arrancando este larguero, José Ignacio Tornadijo, Pedro Fullana y el entrenador de Rafa Nadal, Charly Moyá. Hola a los tres. Hola, Torna. Hola, Pedro.
¿Qué
hola,
tal,
Carlos.
Manu, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
¿tal?
Buenas. ¿Cómo estáis? Tenéis buena cara, os veo bien, a pesar de la hora. Os veo bien. Charly.
Ya a estas horas durmiendo cada día, bro.
A estas horas durmiendo. Y se incorpora por ahí Alex Correia, nuestro comentarista en la SER de tenis. Hola, Alex.
¿Qué tal, compis? ¿Cómo estáis?
Recién llegado de Turín, ¿no? Me parece.
Sí, hace poquito. Pero bien, bueno, ya con ganas de ir a Málaga mañana por la mañana. Y darle un abrazo a Charly, que hace mucho que no lo veo. Y siempre es una alegría grande. Y encima, si nos puede compartir un ratito de sus cosas, mejor.
Claro que sí, aquí estaremos.
Oye, en un Charly Moyá contra Correia ahora mismo, ¿quién estaría? ¿Cómo iría eso?
Hay preguntas retóricas, ya lo voy a contestar yo. Me funde. O sea, con suerte le haría, yo creo que un juego, pero.
Nah, que va. ¿No estás jugando o qué?
No estoy jugando. Nada, pero igualmente cuando. Tampoco jugaba mucho. Hace unos años atrás y nos tocó jugar alguna exhibición. Carlos tenía que aflojar el ritmo y quedábamos 6-3, 6-3. Yo me quedaba contento.
Va de víctima, Carlos.
No, es verdad. Que te lo diga él, de verdad. Carlos no ha dejado casi nunca de jugar. Ha estado muy presente, ha entrenado con Charly, con Rafa muchos días, muchos torneos así y tal. O sea, no es la realidad, no estoy engañando a nadie.
No, ahora la verdad que partidos y ahora no hago nada, pero sí que es verdad que bastantes veces juego con Rafa y eso quieras o no, pues
claro,
te da un poco el ojo, lo sigues teniendo, sí. pero puntos te digo que hace muchísimo y se nota, ¿eh?
Se nota
un montón. Sí.
Bueno, Fullana, ambientazo en Málaga, ¿no? Y Torna, está todo preparado para mañana, ¿no?
Sin ninguna duda, preparado el pabellón Martín Carpena, no hay entradas, aquí todo el mundo tiene muy claro que la reventa está por las nubes para ver la despedida de Rafael Nadal. Se nota en el ambiente, se respira que no es una semana más, no es una fase final más de Copa Davis. Sí, hay un título en juego, pero hay algo más, que es decir adiós a una leyenda. Y eso se nota en el ambiente, se nota en la gente, ya te digo, sobre todo en el precio de las entradas que se agotaron rápidamente para los partidos de España. Y a partir de aquí, pues creo que a partir de mañana vamos a vivir, más allá de lo que pase en la pista, una gran fiesta.
Qué bonito sería, Tornadijo, ya que has narrado todos los Grand Slam, pues venga, vamos a narrar la ensaladera con Rafa Nadal, ¿no?
Pues sí, sería muy bonito, ¿no? Vivir el final de Rafa con un gran éxito, con otro título más y levantando los brazos, ¿no? Como tantas veces ha hecho y tantas veces lo hemos podido contar aquí en la cadena SER. A mí me hace mucha ilusión estar aquí, Manu, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Porque es una semana preciosa de tenis. Hay una expectación de medios de comunicación muy grande, muy grande. Yo diría que casi más que en un gran slam, la cantidad de prensa que hay y la que tiene que llegar todavía esta mañana. Y bueno, pues puede ser una semana preciosa y ojalá que histórica para el tenis español. Vamos a por todo, ¿eh?
Como los que más saben de tenis son Alex y Carlos, casi os dejo que habléis entre vosotros y que le preguntes cosas, Alex. Pero, Charly, ¿cómo está Rafa, lo primero? ¿Cómo le has visto? ¿Qué sensaciones en estos días de entrenamiento?
Bien, la verdad que de menos a más. Ha terminado jugando hoy un partido con Alcaraz a muy buen nivel, la verdad. Y bueno, le veo preparado por si tiene que saltar a pista, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es un equipo al final, la decisión es de David Ferrer. Y bueno, Rafa lo que vino aquí es a ponérselo difícil al capitán. Y creo que lo ha conseguido, ¿no? Ahora pues a esperar.
¿Está preparado para cualquier escenario? ¿Para no jugar, para jugar el doble, para jugar el individual? Cualquier cosa que le pida David, está preparado, ¿no?
Totalmente, Rafa ha venido aquí súper humilde, sabiendo que bueno, no es hace dos años ni tres donde su papel era indiscutible. Está claro que su papel fuera de la pista sigue siendo indiscutible. Y ahora hay que ver qué rol va a tener, si va a jugar, si no va a jugar, si juega el individual, el doble o nada. Y bueno, él va a aceptar lo que sea.
No tiene que ser fácil para Ferrer, ¿eh?
Bueno, es una papeleta, sea lo que decida, es una papeleta, porque Robert está jugando muy bien también, claro. Pedro Martínez también se merece estar en el equipo, no me gustaría estar en su piel, pero bueno, eso va implícito en el cargo y tiene que tomar decisiones a veces duras y mañana va a tener que tomar una, sea la que sea.
¿Tú crees que ya lo tiene decidido, David?
Pues no lo sé. Él ha ido viendo los entrenamientos como han ido. Es verdad que ya no hay más entrenamientos mañana y tiene que tenerlo claro, ¿no? Así que, bueno, mañana veremos a ver qué es lo que pasa.
Alex, ¿tú qué sensaciones tienes y qué crees que puede pasar? Que es verdad que Rafa no está en su mejor nivel, es evidente, no descubrimos América, pero es Rafa Nadal en una competición en la que se lucha por la ensaladera, pero claro, es difícil decir, venga, el segundo individual en el doble, que no es fácil, ¿no? Como dice Carlos.
No, depende de cómo esté Rafa, no hay duda. O sea, yo no me voy a meter en el papel de David, porque es el que sabe todo lo que ha sucedido durante los últimos días, las últimas semanas, él es el que está ahí, y por más que, bueno, sí que con David en alguna ocasión hablamos, tampoco tengo ni idea quién va a jugar. A ver, sí que es una papeleta, pero es una papeleta positiva en el fondo, porque si tienes más donde escoger, aunque sea duro decirle a alguien que no va a jugar, al final siempre es mejor tener más banquillo, ¿no? Yo no sé, Charlie, ¿cómo habéis preparado un poquito toda esta situación de entrenos? Porque claro, Rafa siempre ha sido muy de objetivos y tal, y ahora pues tantos meses ahí entrenando hasta que ha llegado esta competición, no sé cómo apretabas o soltabas un poco más, dependiendo cómo le veías.
Bueno, hemos ido apretando conforme hemos ido acercándonos a la competición, ¿no? Él tuvo un pequeño problema hace unas semanas, donde tuvimos que bajar un poco el ritmo con la idea de estar al 100% en esta cita, ¿no? Entonces, él es muy de objetivos, está claro que, bueno, un jugador de nivel y de élite a estas alturas va mucho por objetivos y él un poco cuando termina los Juegos Olímpicos ve qué va a pasar con el equipo de Copa Davis, que en ese momento no se sabía todavía, y yo creo que ahí sí que ve la opción de que la Copa Davis sí que puede ser un objetivo muy, muy claro, porque además es una manera de cerrar el círculo, ¿no? Para mí el despegue suyo, el punto de inflexión en su carrera es la Copa Davis de Sevilla en el 2004, donde, bueno, se despierta la bestia competitiva que se hubiese despertado más tarde seguramente, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, pero fue allí, ¿no? Y yo creo que 20 años después cerrar el círculo aquí, ojalá que levantando la Copa sería un colofón final espectacular, una película de Hollywood y bueno, la vida no es una película, está claro, pero vamos a luchar y él va a luchar para que eso suceda y va a aportar lo que el capitán crea necesario que tenga que aportar y él ahí estará.
Y Carlos, nosotros siempre hablamos del nivel, de los jugadores, de la intensidad. Tú cuando ves a Rafa estos días, tú le ves y dices, ostras, es que el nivel lo tiene. Qué lástima que tenga otros problemas, ¿no?
Sí, está claro que un jugador de estas características el nivel no lo va a perder, ¿no? Al final la retirada llega casi siempre en 99% de los casos por problemas físicos o operaciones que no te permiten estar al nivel que estabas antes y casi nadie lo deja estando a un buen nivel y físicamente bien, ¿no? Eso casi nunca sucede. Entonces, su caso, pues él se agarró a un clavo ardiendo, digamos, con la operación, ¿no? Es la última opción que cualquier tenista quiere tener, operarse. Pero a él le encanta competir, le encanta viajar y el tenis es su mundo y quiso explorar esa opción de operarse y bueno, pues no salió todo lo bien de lo que él pensaba, ¿no? Pero yo creo que en unos años, cuando mira atrás, verá que fue la opción correcta, no se quedará con un reproche a él mismo, ¿no? De decir, ostras, si me hubiese operado, a lo mejor hubiese podido jugar unos años más. Lo ha probado, lo ha intentado. Y por temas físicos que todos hemos ido viendo estos dos últimos años, pues es lo que hace que él tome la decisión de dejarlo ya.
Oye, ¿dónde crees que le ha lastrado más esa operación? ¿O crees que le ha dónde le ha perjudicado más esa operación?
Bueno, él tiene una operación más fuerte de lo que pensamos al principio de lo que iba a ser, en donde los tiempos y lo que es la operación en sí, pues van mucho más profundo e incluye muchas más cosas de lo que a priori pensábamos, ¿no? Pero también que era la última opción. Una vez que abrieron, vieron que si no se hubiera operado era imposible que pudiera volver, ¿no? Pero eso él no lo sabía antes, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues te tocan un tendón y un músculo, bueno, que quizás no queda como estaba antes de esa lesión. Las operaciones es lo que tienen, ¿no? Es muy difícil que vuelva a estar al 100% de como estaba antes. Entonces, otras áreas del cuerpo reciben cargas que se supone que no eran para ellas y, bueno, vas lastrando. Aparte que él lleva un problema del pie desde hace más de 20 años que tampoco ayuda. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, siempre hemos visto a Rafa volviendo y volviendo una vez más y otra vez y otra que todos pensamos que era inmortal e inhumano, un superhéroe. Pero los superhéroes también llega un momento que la paciencia se les agota y bueno, y este ha sido un poco el caso.
Claro. Tú que le conoces mejor que ninguno de nosotros, has dicho, hace unas semanas tuvimos que levantar un poco el pie para aflojar un poquito y que llegase al 100% a Málaga. En tu opinión, Carlos, ¿en qué porcentaje está ahora mismo Rafa?
Bueno, lo único que a lo mejor le podía faltar son algunos partidos, ¿no? Que al final tú puedes estar entrenando muy bien, puedes estar jugando muy bien, pero para llegar a tu 100% necesitas esos partidos que te dan confianza, ¿no? De desplegar tu mejor juego. Entonces eso sí que es verdad que le faltará un poco, pero por otra parte, Rafa, yo he visto auténticos milagros de victorias, ya no solo victorias de un partido, sino de torneos incluso. Y bueno, tiene esa mística, ¿no? Esa magia de los elegidos que, bueno, que hacen magia, digamos, ¿no? Y te sacan un nivel en momentos que dices, claro, ¿cómo claro. puede ser, ¿no? Entonces, no me sorprendería porque de Rafa pocas cosas me sorprenden ya. Entonces, vamos a esperar a ver si tiene ese último truco de magia escondido y lo vemos porque sería un final merecido totalmente.
Oye, te hago yo una más. No sé si tienes... Si has asimilado ya y tienes asumido que esta es la última semana de competición de Rafa Nadal, o todavía no quieres pensar en ello, o ya lo tienes asumido y has dicho, esto se acabó, puede que se acabe mañana, puede que se acabe el viernes, puede que se acabe el domingo, pero como mucho el domingo se acabó el Rafa Nadal jugador. ¿Eso ya su entrenador y amigo Carlos Moyá lo tiene asumido?
Sí, lo tengo muy asumido porque no es algo que sucediera de una noche al día siguiente, ¿no? Es una decisión muy meditada por su parte, en donde hemos estado mucho en contacto para ver, hemos hablado mucho de ello y no te viene de nuevo. Sí, lo que no estoy preparado es que para mañana a lo mejor sea el último día de Rafa en activo.
Eso, yo tampoco.
La verdad que eso no veo que mañana a estas horas, pues a lo mejor Rafa Nadal se ha acabado para siempre, joder, ¿no? El Rafa Nadal tenista, te quiero decir. Entonces eso no me entra en la cabeza, ¿no? Pero sí que tengo totalmente asumido que esto es la última semana, que mi esperanza y mi ilusión es estar aquí hasta el domingo. Eso sí que lo tengo asumido y porque, como te digo, ha sido una decisión súper meditada durante meses y bueno, que todo llega al final, ¿no? Y estamos aquí al final para celebrar a Rafa, ¿no? Y bueno, agradecer todo lo que ha dado a todo el mundo, ¿no? Incluso a los que no le conocen, ¿no? Ha estado en los televisores de todos los salones de casa durante tantos años que ya es uno más de la familia, ¿no? Y bueno, pues disfrutar de eso, celebrarlo, porque hay que celebrarlo. Y luego en unos años, cuando mira atrás, pues seguramente voy a sentir nostalgia y todo esto, ¿no? Pero de momento la verdad que estoy a muerte con él y contento de estar aquí, disfrutar de esta última semana y, como te digo, importante celebrar.
Que no sé si tenéis la sensación, Pedro y Tornadijo, y tú, Carlos, que estás ahí en Málaga, y bueno, incluso Alex, que acaba de llegar de Turín de las ATP Finals, pero ¿no tenéis la sensación de que flota más en el ambiente la despedida de Rafa que el que podamos ganar otra ensaladera?
Yo sinceramente te digo, Manu, que lo que dijo Carlos Alcaraz en Turín lo piensan muchos tenistas. Lo de que por encima de la Davis está la despedida de Rafael, lo piensan los tenistas, lo piensa la prensa, lo piensan muchos aficionados, que si no ven jugar a Rafael creo que se van a ir con una decepción, porque se asume que es el adiós a algo que nos ha marcado una vida, una época. Un título es un título, pero... Nadal ha sido parte de nuestra familia durante toda nuestra vida, ¿no? Y eso se nota en el ambiente, eso se nota en la gente. Yo te digo que todos hemos comprado paquetes de pañuelos, porque va a ser imposible no llorar esta semana, esto ya lo avanzamos, es imposible, porque la emoción que se palpa antes de empezar, eso se nota también, torna en cuanto uno pisa Málaga.
Sí, no. Esta competición está absolutamente condicionada por la figura de Rafa Nadal y por la situación y por lo que vivimos esta semana, ¿no? Pero no podemos tampoco perder de vista que es una competición muy importante, que hay un equipo y que Rafa es el primero que estoy convencido que quiere que el equipo dé el 100% y que no se despiste seguramente con lo suyo, pero es que es imposible no despistarse porque lo que genera Rafa Nadal pues en esta última semana es tremendo. Pero bueno, vamos a ver cómo yo creo que lo están llevando francamente bien, Charlie, y que el equipo no sé cómo se ha adaptado a esta situación tan extraña, ¿no? Es decir, vamos a jugar la final de la Copa Davis, queremos también que juegue Rafa, que se despida Rafa, y se juntan tantas emociones que para los protagonistas, los compañeros, no sé cómo lo están llevando y cómo crees que lo van a gestionar.
La verdad que se está viviendo una semana súper normal en el ambiente de lo que es el equipo. De verdad que no, evidentemente está en el aire esto, pero el día a día es de absoluta normalidad y tranquilidad en esto. Así que no prácticamente no, los jugadores están súper centrados en lo suyo. Como te digo, nosotros desde un poco más de fuera pues se ve y se nota, porque al final se va alguien irrepetible e inimitable, pero la sensación del día a día es como la de cualquier Copa Davis normal en la que yo haya estado y participado, y en ese aspecto normalidad absoluta, primero por parte de David también, del capitán, que creo que es una manera de no poner más presión a los jugadores, y creo que se está llevando de manera muy natural.
Sí, que hay una cosa, Manu, que mira, que te decía días atrás, vi el entrenamiento con Bautista y se nota la falta de ritmo de Rafa, la falta de partidos es lo que se le nota. Te tengo que decir que hoy hemos visto ese set a 8 juegos con Carlos Alcaraz, que ha terminado 4 iguales, que ya hemos visto un Rafael Nadal con más ritmo que estos últimos días. No sé hasta qué punto, Carlos, porque yo te soy sincero, el día del entrenamiento con Bautista dije, la diferencia del que compite y no se está viendo hoy en muchos aspectos. Ayer lo que vimos con Demiñor, también teniendo en cuenta el rival que es, se notaba. Hoy he visto un Rafael distinto a los dos otros días. No sé si eso es una percepción mía desde fuera equivocada o que realmente estos entrenamientos de nivel le han hecho subir también el nivel a Rafael.
A ver, cada minuto que ha pasado Rafa en pista estos días ha ido mejorando, ¿no? Eso es algo muy evidente, muy claro, y es lo que tienen los grandes, ¿no? Él también venía un poco de una falta de partidos y entrenamientos a estas intensidades. En Manacor ya vino Bautista un par de días y ya fue de menos a más, y aquí igual, ¿no? Al final es un animal competitivo y eso no se pierde, ¿no? Y como te digo, cada minuto que pasa en pista ves que hay una mejora, y hoy pues ya se ha puesto en modo competición, digamos, por lo que pueda pasar y por si el capitán cree que su presencia es necesaria, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto a mí nunca me ha preocupado, sabía que estaría preparado para la ocasión y que le iba a poner las cosas difíciles al capitán y que a partir de ahí, pues bueno, a lo que manden.
Carlos, tú has sido número 1 del mundo, has ganado Roland Garros, has ganado la Davis, has ganado muchas cosas, pero me encantaría que le explicaras a la gente lo imposible que es lo que hace Rafa Nadal de estar compitiendo en esta Copa Davis con lo poco que ha jugado en el último año y pico. O sea, yo lo veo casi una utopía, o sea, me parece algo insólito, que solo alguien, como tú has dicho antes, alguien elegido es capaz de estar mañana pensando, sí, si me necesitan aquí estoy. Yo es que ni me creo que sea capaz de hacerlo, solo porque es Rafa.
Sí, a ver, es lo que te digo, nos ha mal acostumbrado también a todo tipo de milagros y cosas fuera de lo común, que lo hemos normalizado en su caso, y es verdad lo que dices, ¿no? En los últimos 2 años... no sé cuánto, no he contado los torneos que ha jugado, pero no creo que haya jugado más de 10, 12 torneos en prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, y en qué condiciones también, hay que decirlo, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de, como dices, de un elegido, de alguien, bueno, fuera de los mortales, digamos, y eso, si alguien lo puede conseguir, es él, y si alguien puede dar el nivel en una cita elegida como es esta, pues es él, ¿no? Yo creo que el capitán también un poco piensa en eso, ¿no? Si tuvieras solo los 2 últimos años, los partidos que han jugado unos y otros, creo que no habría elección de quién tuviera que jugar, ¿no? Pero no te puedes olvidar de lo intangible, ¿no? De lo que mueve Rafa, de quién es, de qué pasa cuando la ocasión lo requiere, ¿no? Y creo que es algo muy potente, no solo en él, sino en el rival también. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Con el respeto total a los demás jugadores, claro. Creo que es algo que se ha ganado con el paso de los años, con todo lo que ha hecho, el respeto que le tiene al final no es algo que se pida, sino que se gana, ¿no? Y él en este aspecto pues creo que se lo ha ganado y bueno, pues ahí va a estar un poco el ponérselo más difícil al capitán.
Me dice 9 torneos en 2 años,
eso,
chicos.
Eso es, me estaba confirmando Álvaro Benito que 9 entre el 23 y el 24, así que
no,
fíjate.
No los había contado, de verdad.
Casi,
no me he equivocado.
Oye, pues nada, Carlos, te vamos a dejar que descanses, que la noche va a ser larga. No sé si uno duerme mucho o poco en esta noche previa a la Davis, al inicio.
Dormiré bien, yo creo que dormiré,
¿no?
Bien.
Ah, eso está bien, sí. Eso es buena señal. Y solo una duda, tú, yo tengo una duda. Mañana esa decisión, si la tiene ya tomada David o no, pero al final depende, tú le preguntas a Rafa y casi la decisión es de Rafa o no. Entiéndeme, la decisión es del capitán, por supuesto, pero depende de lo que le responda Rafa, es un poco cómo te ves, Rafa, si tú te ves bien, juegas.
Bueno, yo creo que la única decisión que sería de Rafa sería si él dice que no juega.
¿Y eso, eso lo contemplas?
Hoy no. Hace un par de semanas dudaba. Hoy no. Hoy no. Eso es la única decisión que puede ser 100% de Rafa. Lo demás, en el caso de que él no diga eso, que yo no tengo constancia que haya dicho eso, es decisión 100% del capitán. Bueno, él tiene sus motivos para decir una cosa u otra, pero en ese aspecto, cero presión por parte de Rafa, ni nada, nada por el estilo. Él ha venido aquí en plan súper humilde. Como te digo, no es el Rafa de hace dos años en el que jugaba sí o sí, o sea, no había ninguna duda. Ahora él sabe que se ha tenido, o se tiene que ganar el puesto como cualquiera de los demás. El único asegurado, entiendo yo que, a ver, no he hablado con el capitán, pero debe ser Alcaraz, claro, supongo.
Y luego.
Y lo demás, todo incógnita, que a lo mejor los jugadores ya lo saben, no lo sé, pero a mí nadie me lo ha dicho y yo no voy a preguntar y hasta que ellos consideren necesario el que yo lo sepa.
Y esta es la última pregunta y la peor de todas, que seguramente no tendrás respuesta. Si de ti dependiese por cómo le conoces, ¿le pondrías en el individual?
Hombre, yo no soy imparcial, ni mucho menos. He sido testigo en primera línea de los miles de milagros que ha conseguido Rafa y evidentemente pues me la tengo que jugar con él, ¿no? Y con todo respeto al resto del equipo, que son grandísimos jugadores y se merecen tanto como Rafa el jugar, pero como te digo, yo siempre soy positivo, soy optimista y creo que un final, Rafa tiene que estar en esta película, ¿no? El final que yo veo es un final feliz, con el equipo español levantando la copa, con Rafa siendo partícipe y actor principal y bueno, no tengo otra visión que esa y espero que así suceda.
Mucha suerte, Carlos. Nos pones la piel de gallina solo de pensar lo que va a ser. Se nos pone la piel de gallina, ¿verdad? De pensar lo que va a ser mañana. No te digo cómo gane España y se meta en semis el viernes y como eso puede ser tremendo. Igual hay que llevarla a la Rosaleda en vez del Martín Carpena, pero bueno.
Pues seguro que se llenaría.
Un abrazo, Charlie, y suerte.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias por estar. Grande, Carlos. Suerte.
Gracias por estar en el larguero. Qué pasada, qué pasada. Alex, qué mezcla de emociones, ¿verdad? De sensaciones y de todo.
Tremendo. Me quedo con esto último que ha dicho Carlos, ¿no? Que al final él visualiza esto. ¿Por qué? Porque tú has de visualizar en grande. Y más si tienes a Rafa Nadal en el equipo, más los demás compañeros, que nos estamos olvidando que tenemos a Alcaraz, que tenemos a Granollers, que tenemos a Bautista, por supuesto, Pedro Martínez. Y yo creo... A ver, sí que te he de decir algo, y ya sabes que yo amo a mis compañeros. Los jugadores a estas horas saben quién juega. O sea, esto no es el fútbol. En el fútbol quizá te lo dicen un par de horas antes la alineación. No lo sé, desconozco, pero por lo que yo he hablado alguna vez con los futbolistas.
A veces se dice.
Pero, o un poquito antes, cuando hay algún cambio. Pero normalmente el tenista, la noche antes de irse a dormir, sabe perfectamente quién va a jugar, porque se ha de mentalizar, se han de organizar los entrenos, quién entrena una hora, quién entrena otra, a qué hora te despiertas, a qué hora desayunas, a qué hora comes. Entonces, bueno, sí que es una situación buena. Me quedo muy satisfecho después de escuchar a Carlos, porque quiere decir que Rafa, si el capitán lo considera oportuno, pues puede contar con él para el individual, para el dobles o para dejarlo sentado en el banquillo, pero puede contar con él y eso es la mejor noticia porque el mismo Moya lo acaba de confirmar. Hace dos semanas no lo tenía tan claro, en cambio ahora pues lo ve como una posibilidad muy grande. Pues agarrémonos a ella y mañana a tope con el equipo una vez más. Y mira, te diré un dato muy rápido, Manu. Carlos Alcaraz, ex número uno en el equipo. Rafa Nadal, ex número uno en el equipo. Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo en el banquillo con el equipo español. Sí, y señor. Carlos Moyal, primer señor. Número uno de la historia del tenis español, allí. O sea que
estamos David en buenas Ferrer, manos.
En el banquillo. Pues hay que pensar en grande y optimistas de que esto, ¿por qué no? Que se les ha de dar todo, también te lo digo. Los demás equipos tienen muy, muy buen plantel. Pero yo también confío en que, ¿por qué no? Se dé.
Y en que jugamos en casa y que va a estar todo el mundo, como nos decían Fullana y Torna, volcadísimo. Ahora, Torna y Pedro, para terminar con vosotros también. Escuchando a Carlos, casi da por pensar que Rafa está preparado. Que si es por Rafa, por lo que nos transmite su entrenador, que le conoce mejor que nadie, si es por Rafa y David lo ve, está preparado para jugar el individual o quiere jugar el individual, ¿no?
Mira, yo he llegado hoy a Málaga y hablaba con Pedro esta mañana y le decía, no lo veo. Yo creo que no va a jugar.
Quizás contagiado por lo que le contaba también de los últimos entrenamientos.
Claro, claro.
Pero que era la realidad de lo que
veíamos. He visto el entrenamiento
esta tarde. Charlie ahora.
Y después del entrenamiento ya he salido convencido, digo, yo creo que va a jugar. Y ahora después de ver a Charlie y escuchar lo que él ha dicho, tengo la sensación de que mañana a las 5 de la tarde la SER va a narrar el arranque de esta final de la Copa Davis, fase final, con Rafa Nadal en la pista. Ese es el sentimiento que me queda a mí, sí, a última hora también, de la noche.
Yo no lo he visto entrenar, pero oyendo a Carlos, sí. Pedro...
Yo creo que va a jugar.
Yo sinceramente te digo que el crecimiento que le he visto a Rafael del sábado a hoy, es poco tiempo, ¿eh? Pero del sábado a hoy ha cambiado la película. Yo el sábado le vi que llegaba muy justo a ciertas bolas, quizás es la falta de ritmo de la competición, enfrente tenía un Bautista que está a un nivel increíble, segunda juventud de Roberto Bautista, pero entre ayer y hoy ha hecho un clic, ha hecho un cambio, hoy ha tenido enfrente a Carlos Alcaraz y da la sensación que se ha crecido. De hecho, por momentos le ha roto el saque a Alcaraz, le hemos visto con buenos puntos a Rafael, moviéndose más que los otros días en la pista. No sé si es la capa de Superman, que cuando ve delante a un superhéroe como es ahora mismo Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se crece, pero te tengo que decir que es el mejor entrenamiento que ha hecho en Málaga en esta semana. Creo que es de los mejores entrenamientos que ha hecho en las últimas semanas, si contamos Manacor, y lo de hoy frente a Carlos Alcaraz, sinceramente, a mí me dice que tiene el nivel, es verdad que han sido 8 juegos, para poder ganar a Van der Salzburg mañana en el partido.
Al que ha ganado siempre, 2 veces se han enfrentado, decir, y las 2 se ha ganado Rafa.
De la misma manera que hace 24 horas te decía que lo veía con muchas dudas, claro, te digo que hoy a mí, Rafa, hoy me ha convencido.
La última pregunta es para Alex. Estamos hablando tanto de Rafa y de los nuestros, pero enfrente, ¿qué tenemos? ¿Los holandeses qué tal? ¿Hay que temerles mucho?
Hombre, peligrosos. Van der Salzburg ganó a Alcaraz en Nueva York, en el Open de Estados Unidos hace un par de meses en pista rápida. Grisport es un jugador también potente, incómodo, y luego tiene una pareja de dobles que también, uno de ellos ganó en Paris-Bercy hace 2 semanas, ha jugado el Masters y ha jugado semifinales, o sea que son chicos completos en una superficie difícil, además son 2 individuales y un doble a 3 sets, o sea que hay poco margen ahí de maniobra. Yo, sin cortar el rollo, hay que pensar que el torneo dura toda la semana, entonces que Rafa esté muy bien, a lo mejor no quiere decir que mañana juegue el individual. Puede ser que sí, no digo que no, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor exponerle al primer día un individual a tope, a lo mejor empiezas con el doble y lo reservas y también es una buena opción. Yo creo que ese es el debate interno que debe tener David Ferrer, o que habrá tenido, mejor dicho, porque os repito, yo creo que él ya habrá tomado la decisión, para mañana saber si apuesta por Rafa o no, porque al final él lo que desea es decir, vale, hay que ir día a día, pero hay que pensar también un poquito con perspectiva. Así que cualquier cosa que suceda será bienvenida, lo que decida el capitán lo vamos a apoyar y vamos a estar al 1000 por 1000, sí, con los compañeros, porque como decíais, la emoción está por los aires y ojalá que lo podamos disfrutar. No, Moyá decía, para celebrar, no, los que estamos fuera lo celebraremos, los que están dentro
van a sufrir como
es
vamos.
Es un tema intenso, los nuestros y los que jueguen contra ellos.
Totalmente. Oye, hemos oído a Rafa durante todo el día en la antena de la SER, Pedro, pero a esta hora de la noche, para los oyentes del Larguero, ¿destacarías algún sonido de esa rueda de prensa multitudinaria esta mañana?
Sí, hablaba de películas de Hollywood, Carlos Moyá como el final perfecto de Rafael Nadal. Bueno, Rafael decía que lo suyo precisamente no piensa que sea una película y que él sabe que el desenlace es el que va a ser.
Estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, ¿no? Que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es, en ese sentido, sería fantástico tener al equipo muy competitivo e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Rafael Nadal esta mañana, Manu, y nada, aquí mismo, en este hotel de concentración, los tenistas están durmiendo, están descansando, Carlos Moyá también ha subido ya para descansar, porque él te decía que va a dormir tranquilo. Creo que todos los demás vamos a dormir bastante más nerviosos, porque la verdad es que todos estamos inquietos con lo que se avecina y lo que vamos a vivir hoy en Fuengirola, estamos aquí en este hotel de concentración del equipo y nos vamos ya para el Martín Carpena, que tenemos el hotel ahí y todo preparadito para la gran fiesta para el resto de los que estamos fuera a partir de mañana.
5 de la tarde mañana en Carrusel con todo el equipazo de deportes de la SER. Empiezan las finales de la Davis y con Movistar Plus, que retransmitirá las finales, con Alex Correia como comentarista. Estamos en todos los sitios. Quiero decir que no...
todos los frentes.
Solo nos falta, solo nos falta que juegue, que jugase algún partido Alex, por ejemplo.
No, que jueguen ellos, que gane el equipo español, que eso sería lo mejor. Y yo encantado con poderlo comentar, Manu, no pido más.
Pues nada, no pido más. Después, ojalá que sea para bien y que después de ganar a Holanda te escuchemos mañana aquí en El Larguero. Un abrazo a los tres, chavales, a descansar.
Chao, buenas noches.
Hasta mañana, adiós, Juliano, adiós, Torradijo. Hasta luego, Alex. Pausa y vamos al Sanedrín de futbolistas, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Noche de previa de la Davis y ha sido noche de selección, de ese 3-2 ante Suiza. Tiempo de Sanedrín de futbolistas. Hola, Kiko Narváez.
¿Qué pasa, Carreño?
¿Qué pasa, hijo? Buenas noches. Hola, Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Rafa Alcorta. Hola, Rafita.
Buenas noches a todos.
Y Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
Muy buenas noches.
¿Cómo va esa campaña, Raúl? ¿Te hace que no te pregunto? ¿Cómo va eso?
Pues está parada, cautelarmente.
¿Sí? Bueno, sí, ya, pero tú sigues.
Sí,
está parada,
no,
pero
sigo,
tú sigues haciendo
de hecho,
viajes.
Mañana,
y...
Sí, mañana voy para Logroño
tú no paras.
Con gente. Yo no paro, bueno, no paro. Bueno. Esto hay que convencer a mucha gente.
Se me hace raro, macho, candidato Raúl, pero es así. Hay que asumirlo.
Sí, me he liado la manta a la cabeza.
Bien liada.
Un reto bonito.
Tiene liada la manta a la cabeza David Ferrer también, ¿eh? Mañana querías tú, Kiko, Álvaro y Rafa. Pones a Nadal en el individual o en el dobles. Que nos estaba diciendo Charly Moya, dice. Jodido.
Es que es difícil, ¿eh?
Difícil.
Porque claro, yo creo que Rafa es tan honesto con sí mismo y que yo creo que seguramente lo decidirá él, ¿no? Pero no sé, si fuera cualquier otro, igual habría. Alguien podía tomar otra decisión, pero yo creo que él lo dicho, ¿eh? Yo creo que es tan honesto y se ve bien,
¿no?
Sí, eso es.
Si fuera cualquier otro, no juega. Si fuera cualquier otro, dice: mira, yo no he jugado partidos, pero claro, es que es su despedida también.
Es que en este torneo no solo se representa a sí mismo, quiero decir, si se presenta un torneo individual cualquiera para la despedida, pues bueno, oye, que no está al nivel, le eliminan, se despide, chao.
Claro.
Pero aquí yo creo que el sentido de la responsabilidad de representar a España, pues.
Claro, es que eso haces en un partido de fútbol, ¿no, Álvaro? Dices, bueno, entre los 11, venga, vamos a...
Claro.
Pero mañana bueno, palmas tu partido y dices...
Claro, es que en un partido de fútbol te pueden sacar 5 minutillos en un partido de fútbol, ¿sabes lo que...?
Pero mañana...
Si es igual el doble, ¿no?
Entonces, os postuláis por el doble, más que... Entonces,
yo después de ir a Charly Moya...
Yo me postulo lo que quiera Rafa... Rafa Alcorta, que también, pero lo que quiera Rafa Nadal. O sea, que lo que él decida y prefiera... Va a estar bien, porque se va
le van a hacer
o no se ve...
Adelante.
Bien para competir.
Estáis para la Davis, ¿eh?
Kiko es más de pádel, ¿no?
Se nota la cosa de la gente cuando habla de fútbol, Manu, que habla todo el mundo.
¿Ha visto?
Cuesta trabajo a nosotros.
Estamos para hacer un once inicial, ¿sabes? ¿No?
¿Has visto la foto elegante que te hemos puesto, Kiko? ¿Ahora mismo?
No, coño.
El Sanedrín de futbolista está Kiko está Álvaro con su chaqueta y tal, Raúl con su americana también, Rafa Alcorta.
No jodas.
Pero está Kiko, métete en el canal de YouTube del Larguero.
Álvaro Benito de Hacendado, que me mande la foto, a ver que me vea yo.
No, no. Es que te digo una cosa, no sé desde cuándo te conozco, pero no te he visto con traje y corbata en la vida. Y no es un montaje, eres tú.
Es fake, ¿no? Es
un bulo.
Feo y fake.
Le ha hecho ChatGPT.
Es Kiko Narváez, no le ha hecho la inteligencia.
Con esa planta te queda todo bien.
No, total. He hecho un pincel. Bueno, ¿qué? Qué gusto da ver a la selección.
Pasecito ese que me has mandado, Kiko. Pasecito.
¿De quién?
No, es que pues estábamos hablando de fútbol y de lo complicado que está jugar a día de hoy delantero y esas cosas. Sí. Y me estaba comentando algo a lo bonito. Y yo tengo un chaval en Murcia que de vez en cuando me manda algunos vídeos. Que hay jugadas y cosas, mano, que yo ni me acuerdo. Pero coge y por Instagram me manda vídeos. Y le he mandado a Álvaro Benito un vídeo de 5 o 6 jugadas que el chaval, claro, de tanto año jugando alguna ahí.
Claro.
Y se le ha mandado a Alvarito.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué te parece? Bien.
Pues que os voy a decir lo que le he respondido. Digo, en la actualidad solamente Benzema o Kane pueden hacer esas jugadas.
Toma ya.
Sí, pero no las coloca en Instagram, ¿no?
¿Eh?
Ponlo, no, ponlo en Instagram, ¿eh? Ponlo.
Sí, súbelo. Vale, venga, vale.
Súbelo,
venga,
súbelo.
Ponlo, coño. Ponlo, ponlo.
Raúl.
Coño, ¿eh? ¿Es tuto o qué?
Ya no necesita medallitas, Kiko.
Kiko se postula como delantero.
No está de campaña.
Pero Álvaro, yo le veo muchas veces ahí que pone alguna cosita y tal, y mola, coño. Esas cosas molan, porque no solo él, coño. Claro que sí. Hay mucha gente que le sigue.
Me ha gustado mucho Brian Zaragoza.
Sí, a mí también. Ese, te digo una cosa, ese va a la lista del Mundial, tiene que ir. Vamos, bueno, para la lista de la UEFA Nation League, para la queda mucho, pero digo que es un jugador, lo que decíamos de Brahim muchas veces, que es un jugador, que por cierto ya ha metido tres en la goleada de Marruecos, pero es un jugador diferente, ¿no? Es un jugador que te cambia.
Cuando hablamos de las fases finales, hombre, Manu, muchos jugadores que son diferentes en partido atascado, también tiene que tener regularidad, continuidad en Osasuna, pero son esos jugadores que tienen media hora, 25 minutos, el partido que no sabes cómo meterle mano, le dice, oye, Brian, sal y haz lo que hacía en la plazoleta, tío. Lo que
es, te es una faena al que le toque. Gana.
¿Es una faena?
Al que le toque.
Sí, sí.
Claro, porque encima jugando esos minutos donde ya está todo más desorganizado.
No, no, te vuelve loco.
La gente con menos energía al lateral, que es lo que le ha pasado hoy al lateral de Suiza, cuando ha salido Brian.
Sí, Brian.
Ostras, vamos, Ricardo Rodríguez no le ve ni en pintura.
No. Es que Rafa, ¿sabes lo que pasa también? Que yo creo que los jugadores de ahora ya no están habituados a ese tipo de engaños.
Claro,
no.
Ostras.
Es que te hace unos engaños de otra época, ¿no?
Totalmente.
De jugador de patio de colegio, exacto, de esos que ya no hay. Que ya no se forman así los futbolistas, entonces ya no hay nadie que regate.
Decía Alvarito en Carrusel, dime qué futbolista pisa, ¿verdad, Alvarito? Los dos regates que ha hecho, tenía que mirar. Mira, hay uno que creo que está en la Juventus, con Senciao, creo que es, que se me da un aire, macho. El pequeñito que juega a la derecha de la selección portuguesa.
El hijo de Consenciao.
Que es una fotocopia, claro. Manu, de verdad. Si lo ves jugar, digo, hostia, te alejo al Brian Zaragoza. Y chiquitín. ¿Verdad, Rafita, que tiene el latigazo de este? Sí.
Joder. Pues hoy ha debutado en este partido en el que se ha salido Brian Zaragoza, que ya había jugado unos minutos. Hoy además debuta Mingueza, debuta Pablo Barrios, debuta Paredes y debuta Samu Agejowa, ya lo habéis contado en Carrusel, que es el apellido de su madre, Samu Omorodion, Samu Agejowa. Pero es que tiene una pinta este equipo que todos los que vienen se suben al carro de qué manera, ¿eh? O sea, es que debutan y no sé, es como que todo el mundo, nadie desentona, ¿no? Nadie desentona.
A mí el que me tiene asombrado es Casado. O sea, me parece es increíble que hayan sacado en Barcelona otro jugador de ese estilo Gavi, estilo Fermín, no tanto Pedri, pero esas pirañas con esa intuición de robar balones, con esa intensidad, sabiendo dónde está en cada momento y encima luego técnicamente bueno, me parece alucinante que hayan sacado esos tres jugadores que para mí son bastante parecidos.
¿Quién ha dicho?
A mí lo que me sorprende, que haya sido,
es verdad,
que,
Rafa,
lo que me sorprende que haya sido una sorpresa. Porque, es decir, tiene un rendimiento tan alto en todas las fases del juego que me sorprende que hasta haya sorprendido, porque quiero decir, un jugador así es que se ve. O sea, no sé, me parece que
claro, pero en su primer partido, dices, venga, primer partido con España, titular y nada. El tío como si llevase 20 partidos. O,
sí, pero con el Barça igual. 30, por eso digo que me sorprende que haya sido como una irrupción inesperada, ¿no?
Porque ¿quién ha dicho de vosotros ha llegado para quedarse? ¿Alguno lo ha dicho?
Yo lo he dicho, pero porque, claro, cuando ya le ves jugar al máximo nivel con el Barça, haciendo todas las cosas que hace, es que me parece completísimo. Sí. Completísimo.
¿Puedo hacer un apunte? Por fijaos, favor. Lo que es el fútbol. Yo a Marc Casado lo he visto en primera federación mucho, me parecía ya de antes muy buen jugador, pero es que en el Barça no hubiera jugado si no se hubiera lesionado Marc Bernal.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Es que eso es el
y además no jugaba en esa posición, él era más como interior.
Exacto.
El que jugaba ahí de 5 era Marc Bernal.
Y si no se lesiona, pues Marc Casado igual no tiene esta oportunidad. El fútbol es increíble, es la leche. Ahora bien, yo no dudaba ni un minuto de que Marc Casado, a ver, no esta tranquilidad que tiene y que te da jugando tanto en el Barça como hoy con la selección, pero vamos, es que si no se lesiona Marc Bernal, no hubiéramos hablado
de Marcasol. Es una flipada, Raúl, el estereotipo, el prototipo que tú dices de un 5 a día de hoy. Tú te lo dicen, oye, este es el que va a poner Flick. Y tú dices, ¿quién? Sí. El delgadito de la media, este de 5 para aguantar el centro del campo, para trabajar, bascular, en los rechaces, rebote, presionar. Pues sí, ese va a ser.
Ahora
pues
tiene, tengo mi duda, ¿eh? Tiene un quebradero de cabeza a Luis de la Fuente para hacer el 11. Bendito quebradero de cabeza con Rodri, con Zubimendi, con Marc Casado, con Fabián. Con Gaby, con Pedri, con Miquel Merino. O sea, es una cosa, de ahí saca dos, porque luego...
Bueno, Rodri dos más, si Rodri está,
es indiscutible, pero luego fíjate, Pedri, Fabián, Olmo,
bueno, Olmo delante, ¿no? El centrocampista de esa calidad, Manu, los que la camada que ha salido de España con la confianza como están jugando a día de hoy. ¿Eh? Porque cuando ha jugado Zubimendi, Merino y Fabián, ojito cuando han jugado juntos también igual, esos tres, ¿eh?
Yo creo que desde la época de... Sin compararlos, ¿eh? Yo creo que no ha habido un conjunto de centrocampistas tan potentes en la selección española. No recuerdo que haya 5 o 6 con un nivel
este nivelazo, alto. Sí, es una cosa.
Y luego los extremos, os iba a decir,
si creéis que hay alguna selección en Europa que para los próximos años pueda tener... Ya no te digo los demás, pero Lamin, Nico y Morata o Samu, que vamos a ver Samu cómo se adapta a la absoluta, pero imagínate que, delantera, Francia.
Francia,
Alemania. Con Mbappé, Dembélé.
Francia tiene unos extremos, sí. Coman.
Sí. Inglaterra también, Álvaro. Ojito con Inglaterra.
Pero, ¿cómo se llama el chico este chico que ha firmado el Paris Saint Germain también, que es un extremo que tiene uno contra uno increíble?
El Barcola.
Chico que han firmado otro chico también. Buenísimo.
Pero son mejores que Lamine y que Nico.
Bueno, no, pero
no estamos diciendo eso.
No son mejores, pero
estamos diciendo que hay equipos que tienen buenos.
Los tienen muy buenos. Yo creo que Francia y España son los que más alternativas tienen en esos extremos de. Seguramente de todo el fútbol mundial.
Y después un tutor padre a la hora de darle confianza y de alabarlo, ponerlo, y que cuando Carvajal se te cae dice, oye, ¿puedes probar a este, aquel del Monte? Yo, Jesús Nava, la edad, a mí me da igual, si es el mejor para jugar ahí, y juega un rato y también se sale. Yo creo que también es muy vital la labor que está realizando Luis de la Fuente. Importantísimo, macho.
Hemos pasado del ranking 11 al número 1.
Al número 1, sí. Fíjate, lo fuimos en 2008 por primera vez, y entre 2008 y 2014, en algún momento del año, siempre lo habíamos sido. Desde 2008 a 2014, en algún momento lo habíamos sido. Y desde 2014 hasta ahora, habíamos desaparecido de ahí. Quizá no sea la más importante, pero también te demuestra un poco el nivel ahora mismo, ¿no?
Y sobre todo cómo estamos jugando.
Exacto.
Yo creo que nos estamos
enamorados. No son solo los resultados, sino... Sí, sí.
Yo estoy enamorado del juego de la selección, sinceramente. A mí me seduce ver un... Yo que ya el fútbol me sale por las orejas a estas alturas de mi vida. Y es verdad, y supongo que a mis compañeros casi también. Pues es de estas veces que dices que afrontas un partido con que te gusta ver, vamos. Que más allá de que sea tu trabajo, a veces analizar los partidos, que es que te sientes con ganas de ver, porque España es un equipo muy atractivo de ver, muy atractivo.
Y engancha a la gente, Manu.
Sí, claro que engancha.
Yo creo que y la juventud.
Fíjate, cada sitio al que va, ¿no? Como los entrenamientos, los partidos, todo
se
lleno.
Está repitiendo,
todo,
¿no? La imagen de ir a campo, estadio, el autobús y mucho chavalería, mucha gente joven y la gente ya, porque no hace mucho decíamos, pues va por la Puerta del Sol Dani Olmo, no sé quién, y no lo conoce nadie.
Sí, eso, ahora ya sí.
Bueno, ya sí lo conocen. Ahora le van a tocar un poquito los handers a esta gente si van paseando. Por cualquier lado, yo creo que han enganchado de nuevo a la gente, y sobre todo a los chavales jóvenes.
Y abrir las puertas en los entrenamientos, eso también hace que la gente se acerque a los jugadores.
Y volver a llevar la selección a sitios como Tenerife, ¿no? Que hoy lo hemos visto, que hacía 28 años que no iban, Rafa. O sea, que está bien, está bien lo de Sevilla, con todo el cariño, pero que está bien que vayan a Coruña, y que vayan a Barcelona, y que vayan a Tenerife.
Yo creo que es un poco lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que ahora mismo cualquier sitio de España... montaría un lío de mucho cuidado si va la selección. Y eso es porque ahora genera otra vez una ilusión, porque es un equipo fresco. Para mí es un equipo fresco de gente joven, con un entrenador que es un especialista, porque al final es verdad que... Hoy estábamos charlando con unos amigos de fútbol, como siempre, que no sabemos hablar de muchas cosas más, que era un poco eso, ¿no? Estábamos hablando, joder, tiene narices... que alguien que se le criticó al principio, o no criticó esas opiniones de nunca ha entrenado un equipo, sí, a un equipo sí, grande, lo sí, que sea. Ya, pero es un especialista, lleva toda la vida seleccionando. O sea, lleva toda la vida seleccionando desde hace muchos años en la Federación Española, ¿no? Con lo cual él tiene, yo creo que unos parámetros que hay otros entrenadores, pues que yo creo que no llegan. Fíjate lo que te digo. Y yo no sé si. Ojalá, no sé, igual se pone de moda este tipo de entrenadores, pero desde luego que España ha tenido mucha suerte en tener a Luis.
Pero también entiendo que hubiese dudas, sí, por su falta también, de experiencia. O sea, quiero decir que puedes puedes ser muy bueno con las categorías inferiores y luego a lo mejor llegas a la absoluta, pero es que lo llamativo es que cuando ha llegado y ha demostrado que no es que esté preparado, sino que lo está haciendo cojonudamente bien, aún todavía... Hay gente que, no, es que está agrandado, es que no sé qué, es que no trae a este. Siempre el que no trae al otro, no trae a mi primo, no trae a este.
Bueno, pero esa pasa toda la vida.
Sí, esa pasa toda la vida, pero
somos especialistas.
Claro, pero cuando se ha perdido, ¿no? O cuando se ha hecho mal, pero ganando todo, incluido la Eurocopa, y que todavía le digas que no trae a no sé quién, pues hombre, pues... Claro. Hay que alabar a los que ha traído.
Manu, lo que le achacaban y que eso es lo que decía él, y que no había entrenado nunca en primera división, y él decía públicamente, yo soy seleccionador. Claro. O sea, yo no es que sea entrenador, yo soy seleccionador. Eso lo ha dicho él.
Bueno, pero hay que ser entrenador. Puedes seleccionar, pero hay que preparar el partido.
Pero estás especializado, como hay gente que está especializada en cantera. O sea, soy seleccionador. Y dice, y yo he tenido a la mayoría de estos chavales, los he tenido yo.
Claro. Conocer todo.
Entonces, coño, había el run run, es lógico, de perfil, sobre todo el perfil bajo, él no ha entrenado a nadie, eso lo ha tenido que oír. Lo ha tenido que oír.
Tiene buena pinta.
Pues hay formas que se le falta, porque se puede criticar y hablar, oye, pues yo no lo veo, joder, yo veo a este, al otro, al de la moto, no lo veo con la experiencia de haber tratado con gente mayor. Bueno, pues hay formas, coño, que te tocan el tema de la honestidad y de la dignidad y de la profesionalidad, que la había. Pues y lo habrá siempre, porque son tanto los que hablan a día de hoy.
Y luego lo que ha dicho Álvaro, que nos molaba mucho la selección que ganó y que dominó el mundo en aquellos años, 8, 10, 12, ganando el Mundial, las Eurocopas, el tiquitaca, volvíamos locos a todos, pero es que esta selección mola verla, más vertical, de otra con extremos
esta
puros.
Eurocopa, yo he disfrutado, vamos, yo hacía muchísimo tiempo, de verdad, Manu, y fíjate, hablamos Xavi, Busquets y compañía.
Ya habéis visto fútbol, ¿eh? Ya habéis jugado, ya habéis visto cosas.
Pero a mí esta Eurocopa, yo hacía tiempo una fase final de Mundial Eurocopa, mira, la ganó Argentina,
tan redonda,
no, ganó con la suficiencia que la ganó, lo ganaron los nuestros.
Y no ganando a cualquiera, ¿eh? Ganando a todo lo que pasó por delante, nos lo fuimos cepillando uno tras otro, o sea que... y todo esto sin presidente de la federación, igual hay que dejarlo así. No, ¿para qué vamos a elegir presidente? Si nadie al volante, fíjate lo que han hecho, ¿para qué vamos a votar?
Me voy a callar peor porque...
¿No? Es que, ¿para qué? Que los dejen, que no, que venga.
España está peor, sí.
Pero tendrá que tener un contrato, Manu. Alguien le tendrá que hacer
un contrato. No, claro, alguien, sí, una gestora, pues eso, que ponga una gestora, un secretario general, que diga, venga, ¿a quién hay que renovar? Pero tú fíjate, si es que no hace falta ni presidente. Llevamos, ¿cuánto? Un año y medio sin presidente.
Es increíble.
O sea, el foco se ha puesto en los futbolistas y no hay nadie que no pasa.
España es diferente.
Es diferente. Te lo digo de verdad. Pues nada, ahora esperar Italia, Holanda o Croacia para el cruce de.
Otra vez Croacia.
O otra vez Italia.
Otra vez Italia, es increíble.
Uno de los tres, Holanda, Croacia o Italia, jugando la vuelta en España. Y si pasamos esa, pues a pelear por otro título. Y venga, y a seguir.
Y que siga la vida.
Y que siga. Bueno, chavales, por la segunda no te pregunto, que me está esperando me dicen que está por ahí la madre de Jorge Martín, Martinator.
Hombre, está, un fenómeno.
Martinator.
Sí, sí. Qué nervios, oye, qué nervios de carrera.
Joder, no, visteis cómo rezaba ayer, ¿no? Como...
Pero no estás toda la familia, ¿no?
Sí, la madre, la abuela. ¿No? Sí.
Estaba como Fonsi nieto también por detrás.
Sí, todos, Fonsi, la novia, el hermano, el padre, todos. ¿Sí?
Pero es que esa... no sé lo que les pasará a ellos, pero cuando estás viendo la carrera estás todo el rato pensando, joder, que no se caiga.
Que no se caiga, sí, sí, yo también.
Mira que fue solo casi toda la carrera, pero a ver si voy a ser un un malfario
claro,
de estos.
Pasas a la historia como que joder, perdió el Mundial por una caída, que eso pasa en la historia del deporte, ha pasado. Y yo también lo estaba viendo y digo, joder.
Qué
y,
nervios. Sí, sí. Madre mía.
Ha pasado la historia porque yo no sé mucho de motomano, sí. Que no era oficial o es satélite o cómo se llama esto.
Bueno, sí, sí. Equipo, bueno es equipo. Es satélite, pero con el mismo con las mismas herramientas que Pecco.
Una buena moto, pero la polémica está, ahora le voy a preguntar a la madre. Bueno, la polémica nada, hay que disfrutar del título que están celebrando y no hay polémicas, pero quiero decir
no era oficial y ya está.
Que el año que viene Ducati elegía sí al piloto increíble. Oficial que acompañaría a Bagnaia y parecía que iba a ser Jorge Martín, pero Ducati en el último instante cambió a Jorge Martín por Marc Márquez. Entonces el año que viene en la moto oficial de Ducati, en la más rápida, no estará Jorge Martín, sino que estará Márquez con Bagnaia.
O sea, se ha ido un campeón del mundo.
Sí, pero va a lograr el Mundial. El año que viene estará en Aprilia.
No. Digo que es la leche. Que
sí, se ha ido como campeón del mundo.
Es curiosísimo, Es verdad que Marc es Marc, pero aún así...
Te digo una cosa, estáis llegando a un nivel, lo mismo Nadal que Jorge Martín, las motos... Yo, de verdad.
Pregúntame de badminton.
Una rajada buena, Martinator pegó una rajada buena. No sé si le preguntó Dani Garrido en Carrusel o que con Mela que si estaba tranquilo porque estaba por ahí Aleix Espargaró, que fue un poco su escudero.
Exacto,
y dice,
exacto, Juan,
más tranquilo. Hizo. Mucho más tranquilo que si hubiera estado el 23. Tal cual, macho.
En fin, pues nada. Chavales, la semana que viene vuelve a la Liga. Saredrino y dedicado a esta selección que nos enamora a todos y que ha hecho los deberes en un 2024, pero vamos, de matrícula de honor o de lo que sea. Espectacular.
Un abrazo,
Rafa. Señores. Adiós, Kiko.
Adiós, Álvaro.
Adiós, Raúl. Adiós. Hasta luego. La 1:04, las 12:04 en Canarias. Pausa y la madre de Martinator en el larguero, a ver qué nos cuenta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Llénate de aventuras con Chevron Concheron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que uses explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Concheron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron con Techron, abriendo caminos.